COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Vamos a hablar de la indignación mostrada por la Asociación Arca, que destaca la incompetencia de la Administración en la preservación del antiguo cuartel de Son Busquets. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta entidad conservacionista reclama desde hace muchos años que es vital mantener la vigilancia del lugar para evitar la entrada de ocupas, ya que muchos de los cuales devastan los lugares con historia. Ángels Fermoselle se queja de que ni los anteriores gobernantes ni los nuevos hacen nada. Reprocha que con la excusa de que la propiedad es estatal y de que para poner vigilantes hay que hacer concursos de adjudicación que eternizan la cuestión, todo el mundo se lava las manos.
Llevamos años advirtiendo que una vez que Son Busquets dejara de ser propiedad de los militares, corríamos el riesgo de que quedara sin vigilancia hasta que no hubiera un plan de ordenación para la zona y se iniciara la conservación de lo que hay y la nueva edificación. Y efectivamente, nuestras advertencias se han cumplido. La Administración se ha ido pasando la pelota los unos a los otros y lavándose las manos como que no fuera responsabilidad suya. Y en este momento han habido ocupas que han empezado con la devastación de un espacio singular.
Arca exige eficacia, que se vigile desde el interior y el exterior del cuartel para evitar expolios, incendios y cualquier destrucción. Y es que insiste Fermoselle que Son Busquets es un espacio de oportunidad único y especial.
Fue Arca quien en el año 2016 advirtió que Son Busquets no era un solar. Son Busquets es un espacio con patrimonio humilde, pero muy importante, porque forma parte de nuestra historia, de un cuartel que es uno de los pocos que quedan, porque todos los otros han ido desapareciendo de nuestra ciudad. Hay que conservar la huella de la historia. Y es lo que luego le da personalidad a los lugares. Pero cuando entran determinados grupos de ocupas, lo que hacen es expoliar todo lo que encuentran, hasta la última piedra. Y eso es una cosa que no se puede consentir.
Y en Menorca, el puerto de Mahón recibirá 19 cruceros durante lo que queda del mes de octubre. Y según datos de la Autoridad Portuaria de Baleares, el puerto de Mahón ha recibido 96 cruceros esta temporada, 31 más que la anterior. Con estos datos nos hemos puesto en contacto con Ascome, la Asociación de Comerciantes de la Isla, para abordar qué beneficios les han aportado y les aportarán la llegada de todos estos cruceros.
Su presidente, Vicente Cajuso, asegura que aunque este tipo de turista no es un turista potencial, siempre aporta un beneficio positivo para el sector.
A ver, cuando vienen cruceros, aunque no sea un gran cliente potencial, siempre es bueno que haya gente. Yo estos días que he estado por Mahón, por el centro, he visto movimiento en las tiendas, movimiento de gente, y por lo tanto todo esto es positivo.
Asegura que el poder adquisitivo del turista de cruceros no es tan elevado como hace años. Ahora es un turista que no puede permitirse según qué lujos y van con cuidado a la hora de realizar compras.
Está una tendencia en cuanto a clientes del crucero, no tienen el poder adquisitivo de hace años, es gente más normal, entonces los últimos años la percepción que yo tengo, y comentarlo con mis compañeros, es que gastan un poco menos. Pero lo que es bueno es que, aunque gasten menos, que gasten algo. Peor sería que no hubiera ningún crucero y, por lo tanto, sería mucho peor. Aunque gasten poco, pues bienvenidos sean.
Y este buen tiempo que tenemos es un arma de doble filo para los comerciantes. ¿Por qué? Porque por un lado provoca la llegada de más turistas, pero por otro el ciudadano de la isla no compra ropa de invierno porque tenemos un tiempo de primavera.
Esto tiene un lado bueno. Si son clientes de los cruceros, pues sale más a pasear y por lo tanto compra más. Pero sí que la gente autóctona, la gente de Menorca, lógicamente, si hace este tiempo, el gasto en ropa de invierno va a ser mucho menor. Pero bueno, son cosas que no podemos solucionar y nos tenemos que adaptar. El comerciante, si tiene menos venta, pues tiene que comprar un poco menos e intentar ahorrar gastos para que la cuenta de resultados pues sea estable.
Y seguimos hablando del tiempo porque se avecina un cambio en nuestras islas. La EME prevé que a partir del domingo podrían llegar las primeras precipitaciones. Las temperaturas también bajarán entre 5 y 6 grados.
Se espera que a partir del domingo y mínimo hasta el miércoles el paraguas sea el gran protagonista, porque las lluvias, ahora sí, llegan para quedarse varios días. Pero primero vamos a saber qué tiempo nos espera mañana, lo cuenta el portavoz de la EME, Bernat Amengual.
Demà també tenim un día que se inicia
així bastant estable, com venen sent tots aquests dies, amb temperatures inclús un poc més altes que les que han tingut dies enrere, que poden arribar fins a 32, a zones d'interior i nord-est de Mallorca. Amb la diferència que demà al vespre s'inicia el canvi de temps. Diguem, ja al vespre hi pot haver un augment de nuvolositat i podria haver qualque ruixat.
Y el domingo dice Amengual que se espera que las precipitaciones sean localmente fuertes en todas las islas y a partir del lunes hasta el miércoles las lluvias irán perdiendo fuerza.
Llavors diumenge és quan se fa més efectiu el canvi de temps, estarà més ennigulat, haurà intervals nigulosos, hi haurà també ruixats en tempesta i poden ser localment forts. No vol dir que per tot ho siguin, però puntualment a qualsevol lloc poden ser ja localment forts. Se notarà també una baixada de temperatures, ja no se superaran els 30, les temperatures quedaran com a molt amb 26 o 27 graus de màxima.
Las temperaturas seguirán siendo primaverales, pero dando una tregua a estos días que estamos superando los 30 grados.
Aquesta tònica de temperatures es mantendrà dilluns i dimarts, amb temperatures més baixes que les que han tingut fins ara, i també dilluns i dimarts s'esperen precipitacions, però en principi no tan fortes com les de diumenge, serien ruixats entre dèbils i moderats.
Más asuntos, son las 2 y 26. Este fin de semana se celebra en Calvià una prueba deportiva que es la Challenge Mallorca, en la que participan más de 1.200 atletas de 36 países diferentes. Este evento supondrá restricciones de tráfico, aparcamientos en diversos núcleos y un gran impacto económico. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. El responsable de comunicación de Institut Balear Calvianel de Sport, Juan Abarca, explica que se esperan que el impacto económico directo ronde los 2 millones de euros, además de 1 millón de euros de impacto económico mediático, lo que supondría un aumento respecto al año pasado.
Lo calculamos en 2 millones de euros. El año pasado fue de 1.650.000. Todavía arrastrábamos un poco las alteraciones que produjo la pandemia. Este año ya es el de la recuperación definitiva, entonces estamos calculando un impacto en torno a los 2 millones de euros. Y un impacto, este es el impacto económico directo, ¿vale? Y luego tenemos un impacto mediático, que está alrededor de 1 millón de euros.
Abarca explica que hoy comienzan las restricciones de estacionamiento a las 9 de la noche, aunque será mañana el día con más restricciones de tráfico, ya que es el día de la competición de triatlón y afecta a diversos núcleos del municipio de Calvià.
Las restricciones viales empezarán a las 7 de la mañana y se alargarán hasta las 6 y cuarto de la tarde en la zona de Paguera. En Escapdellà, Calvià y Sombugadellas empiezan los cortes a las 8 de la mañana y durarán hasta las 2 y media de la tarde. En la zona de Saporrasa, Sonferrer, El Toro y Santa Ponsa no se podrá circular por ciertas vías desde las 8 de la mañana hasta las 3 y cuarto de la tarde.
Restricciones de tráfico y aparcamiento en Calvià, en el municipio de Calvià. Las zonas especialmente afectadas serán Paguera, Escapdellà, Calvià, Sombugadellas, Sonferrer, El Toro, Nova Santa Ponsa, Santa Ponsa y Costa de la Calma. Y en principio las alteraciones de tráfico empezarán a partir de las 8 de la mañana y se prolongarán en casi todos los núcleos, es decir, salvo en Paguera, que estarán hasta las 6 de la tarde, en el resto de núcleos se prolongarán más o menos hasta las 3 de la tarde. Bueno, habrá antes alguna, el día 13, en los núcleos especialmente afectados por el paso del circuito, sí que habrá prohibido aparcar, pero se podrá circular sin problema.
Y más pruebas deportivas. Este domingo 15 de octubre tendrá lugar una nueva edición de la Palma Marathon Mallorca, que reunirá hasta 7.000 deportistas en sus tres modalidades de competición, que son media maratón, maratón y 9 kilómetros. Esto también supondrá varias restricciones de circulación durante toda la mañana, Marcos.
En cuanto a la importancia de este evento, el presidente de la Federación de Atletismo de las Islas Baleares, Biel Gili, explica que un evento de tal magnitud es muy importante para el atletismo balear, ya que vuelve a poner a Baleares en el mapa. También explica que ha sido muy difícil llevar a cabo este acto y que por eso da gracias a todos los que han hecho posible.
La distància, el retorn de distància, és molt important dins el món atlètic, i per un dia, per un cap de setmana, per un diumenge, som una referència nacional o internacional a tot el retorn. Això és molt difícil, i també el volem posar en valor, perquè dins d'aquesta gran organització els nostres esportistes.
Esto por ahora. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a I-48 con más información local y regional.
Cope. COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta, saludos de Juan Carlos Taura. Siguen llegando pateras a Baleares. En lo que llevamos de día han llegado 4 con 62 personas a bordo. Ayer llegaron 9 pateras a Ibiza, Cabrera, Calvía y Serrapito con 119 inmigrantes a bordo, la gran mayoría de origen magrebí, y todos presentan buen estado de salud. En lo que va de año ya son 89 pateras localizadas en nuestras islas en las que viajaban al menos 1.634 inmigrantes. Con todas esas cifras, pues nos surgen una serie de preguntas, Alejandro Clemente.
Sí, ¿qué porcentaje de inmigrantes se queda en Baleares y cuántos se van? Nos resuelve esta cuestión David Pola, portavoz del Sindicato de Policía Nacional, CEP.
No, el porcentaje mayoritario de los inmigrantes que llegan a las Islas Baleares se van a la península con destino, la mayoría de las veces, al centro de Europa, a Francia, Alemania. Pero sí que es verdad que se queda un porcentaje de esos inmigrantes en nuestra ciudad. Y ese porcentaje pues varía sensiblemente, pero estamos hablando que de ese pequeño porcentaje del total puede haber aumentado en los últimos años, pero el gran porcentaje de gente que viene que va llegando se va con trayecto a la península para luego continuar con su camino.
Como se ha escuchado, cada vez son más los inmigrantes que deciden quedarse en nuestras islas y no marcharse a la península. Pero una vez que se instalan en nuestra comunidad, ¿la policía les hace algún tipo de seguimiento?
La respuesta es sí. La mayoría de ellos, menores, suelen ser muy problemáticos y se les vigila constantemente.
Termina por quedarse, por supuesto que se hace un seguimiento. Muchos de ellos son menores que tienen que o entran a ser tutelados por parte de las instituciones hasta que son mayores de edad y que bueno que posteriormente deberían de reinsertarse en el mundo laboral y, bueno, pues sí que en ese sentido, de manera natural y debido a las circunstancias que, por desgracia, algunos de ellos, o la mayoría que se suelen quedar, suelen ser autores de algún tipo de delito, pues tienen ese control por parte de la policía y de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad.
Y Alejandro, ¿dónde se suelen instalar una vez que se quedan en nuestra isla?
Pues asegura Pola que los menores en centros tutelados y los mayores de edad suelen ocupar viviendas o sucursales bancarias y que genera problemáticas graves en seguridad.
Centros de acogida, hasta que son mayores de edad, y luego los que no consiguen insertarse en la vida diaria y con un puesto de trabajo y alquilarse una vivienda, hemos visto casos en los que estas personas terminan ocupando viviendas e incluso alguna entidad bancaria con un grave problema de seguridad ciudadana en un barrio muy concreto de Palma. Son cosas, digamos, o que vienen patera a nuestra tierra, pero sí que genera una problemática bastante grave, sobre todo de en cuanto a la percepción de la seguridad.
Por cierto que, según nos explica Pola, los que deciden marcharse a la península reciben la ayuda de la Cruz Roja, que se hace responsable del gasto del viaje y les dota de material para que sigan su camino en otros destinos. Más temas, el Gobierno revisará las ayudas de cooperación destinadas a la población palestina de 2,1 millones de euros en los últimos 8 años, a pesar de que no tienen ningún indicio de que los fondos se hayan empleado de forma indebida.
El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado que esta fiscalización del destino de las ayudas de Baleares a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo es una responsabilidad tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel.
Y también ha asegurado que si se encontrara que los fondos de ayuda humanitaria a los palestinos han tenido un uso impropio, se harán las reclamaciones correspondientes.
Si es Balears vigilarà que els 2,1 milions d'euros que ha destinat el govern de Cies Balears a la zona de Gaza vagin a destinades a les finalitats concretes per les quals es varen atorgar. Estan parlant d'ajuda humanitària i, en conseqüència, l'ajuda humanitària és això, ajuda humanitària. No fa falta que diga que si es detectassin, que no en tenim cap constància, si es detectàs que no s'ha fet servir per la finalitat concreta per la qual es va otorgar aquest ajut, evidentment, el govern de les Illes Balears procedirà a fer les reclamacions.
Las 2:53, el índice de precios de consumo subió al 4% en Baleares en septiembre en tasa interanual, 9 décimas por encima del mes anterior, según los datos del INE. Con el dato de septiembre, los precios encadenan ya 3 meses de subida.
Donde más subieron los precios en septiembre en Baleares respecto al año anterior fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 10,4%. Dentro de la alimentación, lo que más se ha encarecido con notable diferencia al resto fueron los aceites y grasas, que se disparan hasta un 42,4%. 5,2% y el azúcar, que sube hasta el 37,6%. Pero, ¿cómo afecta esto a las familias en general y especialmente a aquellas de familias numerosas? Pues hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente cómo está gestionando su economía y si han notado este aumento de precios.
Yo, siendo joven, pues sobre todo a la hora de privarme de algunas fiestas o algunos hechos así más puntuales o cenas, sobre todo por el hecho de empezar a trabajar, entonces contribuir más en casa.
Sí, lo he notado, pero tampoco tanto. Es decir, por ejemplo, ponen el ejemplo del aceite de oliva, del aceite de oliva virgen, y simplemente es un efecto de que la sequía ha destruido la mitad de las cosechas y, por tanto, ha subido el doble.
No lo he notado demasiado, quizás sí un poco la diferencia de una compra de 40 euros... 5 o 10 euros de más, pero a mí no me ha afectado demasiado.
Y vamos a hablar de cuidados paliativos. El programa para la atención integral de personas con enfermedades avanzadas de la Fundación La Caixa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de pacientes en el proceso de final de vida y de sus familiares.
Con la colaboración del Ministerio de Sanidad desde el 2008, el programa ha atendido a más de 650.000 personas, 290.000 pacientes y 372.000 familiares. Desde la Fundación buscan que las personas tengan un mayor bienestar y mejor estado de ánimo. Para saber más de este proyecto, hemos hablado con Iciar Anzizu, directora del programa, y explica cómo a los pacientes se les ayuda a llevar una etapa final de su vida de la mejor manera posible.
Los profesionales están comprometidos y están formados, tienen capacitados para poder ayudar a las personas en esta situación final. Y aquellas que te decían que son estas dimensiones esenciales del ser humano, estas que se tienen que abordar, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, las creencias, lo importante que es aquello que me sostiene en esta etapa final, también es muy relevante, porque lo que vemos es que después de la intervención, mayoritariamente las personas dicen que estas creencias que tienen les ayudan en esta situación.
Por otro lado, ICIAR cuenta que cuando una persona fallece, tanto familiares, que es lo que más preocupa al paciente, como personal sanitario, se les ayuda en el duelo.
Porque lo que hacemos también es, evidentemente, una de las cosas que más preocupan al paciente en esta etapa final es su familia. Por ejemplo, el programa se encarga de dar este soporte durante el proceso de enfermedad en esta situación final, pero también cuando la persona fallece, en el momento del duelo. También acompañamos a los familiares y, por supuesto, a los profesionales que los atienden, ¿no? Siempre de la mano de los voluntarios cuando es necesario.
Y nos vamos a Menorca porque el Consell ha decidido suspender la actividad del actual parque eólico de Milà y acelerar la puesta en marcha del proyecto de repotenciación de la instalación. La vida útil del parque, que comenzó a funcionar en febrero de 2024, finaliza en unos meses, cuando ya se cumplirán 20 años de su inicio.
El presidente del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, Simón Gornés, explica que tras analizar los informes técnicos de funcionamiento elaborados por el equipo de ingenieros del parque, el consorcio ha constatado que mantener su actividad generaría costes asociados a la operativa y el mantenimiento del parque que no podrían cubrirse con los ingresos que genera fruto de la venta de energía.
De la obsolescència de la maquinària, els molins són vells, han quedat antiquats, és molt difícil trobar peces de recanvi, s'han de fabricar a posta i això suposa uns costos afegits enormes. I la reiterada aparició d'avaries en els sistemes clau dels aerogeneradors fa que ara sigui realment costós el manteniment d'aquests aerogeneradors i han decidit aturar-los definitivament i iniciar la redacció del projecte de desballestament.
A finales de 2022, a consecuencia de una quiebra estructural, se procedió al desguace del aerogenerador número 4. Desde entonces, solo existen 3 aerogeneradores operativos y la potencia ha quedado significativamente más reducida. Otro factor es la limitación de la altura de torres. Se realizaron estructuras de 50 metros, cuando el estudio original dictaba que debía medir 70 metros de altura.
De la seva posada en servei, el Parc Eòlic de Milà ha injectat uns 92.000 kW d'energia renovable a la xarxa elèctrica i s'ha suposat un estalvi d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de 84.678 tones de CO2. No? Aquestes xifres són equivalents al consum d'energia elèctrica de 1.387 famílies durant 9 anys o a les emissions de 2.122 vehicles de tipus turisme durant 9 anys, no? El qual, pues, bueno, ha fet la seva funció.
Es todo por hoy, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, que pasen muy buen fin de semana.